Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 10 de enero de 2024. Comenzamos.
¡Buen día, grupo! Entramos otra vez porque Vic estaba distraído. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. En medio de un ambiente de caos y violencia que dejó 10 muertos, al menos 50 detenidos y que afectó a buena parte de Ecuador tras la presunta fuga de dos líderes criminales de la cárcel, un grupo de encapuchados con armas largas y cortas irrumpió en el canal TC Televisión de Ecuador durante la transmisión en vivo en una acción tan sorpresiva que no les dieron tiempo ni de poner arremangala, empújala, arremangala y mantuvieron secuestrados a los empleados durante varias horas.
Que se vaya la policía.
Presidente, por favor.
Que se vaya la policía.
Que se vaya la policía, por favor.
Señor presidente, que se vaya la policía, por favor.
Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor.
Señor presidente, Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Yo soy el señor suboficial Gómez Alberto. Trabajo en el distrito de Calderón.
El presidente Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo que declara como organizaciones terroristas a diversos grupos del crimen organizado de nombres que parecen sacados de la ficción erótica que escribe C4 Jiménez. Como por ejemplo, y esto es completamente real, Águilas Killer, Caballeros Oscuros, Chon Killer, Pantimedias Lunati, Cobicheros, Cuartel de las Feas, Fatales, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos y Tiguerones. La declaratoria de conflicto armado interno se suma al decreto de estado de excepción que ordenó Noboa este lunes a las Fuerzas Armadas y a la policía para tomar control de las cárceles y frenar motines, afirmando que no tolerará el dominio del narcotráfico en el país como ocurre en México. Bueno, ese último no lo dijo, pero sí ocurre.
Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas.
Pasamos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy fue una vil venganza por parte de los conservadores y que no se vale que porque la vean toda viejita y chiquita y mensa, le hagan eso a una persona cuyo único pecado fue investigar al cártel inmobiliario y hacerse güey cuando se cayó la línea 12, claro. El mandatario elogió la integridad y honestidad de Godoy, destacando su papel como impartidora de justicia, y aseguró que la hoy desempleada tiene las puertas abiertas en el gobierno federal, donde recibirá apoyo, un bastón y una silla en el solecito para que sus nietecitos le canten «Recuérdame».
¿Cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN? Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer. Fue una vil venganza.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, aplicando las enseñanzas de terquedad de Andrés Manuel, invitó a Ernestina Godoy a postularse al Senado después de no ser ratificada como fiscal de la Ciudad de México. Al igual que el presidente, Sheinbaum elogió a la exfuncionaria como una mujer excepcional y destacó que una de las ventajas de Godoy es que si la encuentras al final del arco iris puedes quedarte con su olla de oro. Y de nuevo, al igual que el mandatario, Claudia acusó a la oposición de votar en contra de su ratificación debido a su lucha contra la corrupción inmobiliaria, demostrando lo que todos ya sabíamos, que en el partido del presidente la única verdad que cuenta es la que él quiere contar. En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que incluirá a Ernestina Godoy en la encuesta por el Senado de la República rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.
Durante su último informe como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy afirmó, adivinen qué, jóvenes. Exacto, que su no ratificación se debió a una minoría de diputados del PRI y PAN que se unieron para protegerse mutuamente en lugar de respaldar causas, como cuando ella respaldó a la 4T espiando ilegalmente a opositores. Calificó a estos legisladores como una minoría que defiende la corrupción como un derecho político y aseguró que la decisión para nada tuvo que ver con el hecho de que bajo su gestión no se sepa de qué murieron 4 de cada 10 asesinados. Puede ser porque los mataron, o porque los asesinaron, o los homicidiaron, o los privaron de sus vidas de ellos. Agregó que a pesar de no ser ratificada, se sintió honrada por el apoyo de la mayoría del Congreso y que combatió la corrupción de grupos políticos que perdieron sus privilegios, como el privilegio que le concedió ella a Hertz Manero en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán.
Una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político.
Resaltó que la Fiscalía Capitalina actual es una de las mejores del país, cosa que es medio tramposa, porque si nos comparamos con Guanajuato, pues todos somos mejores. Y por último, informó que Ulises Lara, quien era el vocero de la institución, será su sustituto al frente de la Fiscalía Capitalina.
Por ello, quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial, está acá, y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda.
Aunque Godoy aseguró que al frente de la Fiscalía lograron combatir a los grupos criminales que atentaron contra la tranquilidad de la ciudadanía, cifras del INEGI revelaron que dejó 228,000 casos pendientes por resolver. En otros temas, López Obrador anunció su entrada a la plataforma TikTok, por lo que se presume que ya se prepara con un grupo de coreógrafos para aprender bailes y con otro de médicos para que le pongan más chichis. El mandatario comenzó su participación en la plataforma ofreciendo disculpas a la autonombrada diputrans Alma Luevano por haberse referido a ella como un señor vestido de mujer, cuando debió haber dicho una mujer normal, deja de clíptori grande. López Obrador expresó su respeto a la identidad de género y destacó la importancia de la libertad individual. Explicó que se unía a TikTok porque es una plataforma popular entre los jóvenes y de inmediato procedió a comprobar lo mucho que entiende la juventud compartiendo videos de lo que más le gusta a la muchachada: la inauguración del aeropuerto de Tulum, el tramo 5 del Tren Maya y el tren interoceánico de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Con un total de 220 vuelos, la nueva mexicana de aviación ha tenido un promedio de 16 viajes diarios en sus primeras 2 semanas de operaciones. Leobardo Ávila Bojorquez, subdirector general de la aerolínea, indicó que la proyección mensual es de 448 vuelos y que hasta ayer habían movilizado a 7,829 pasajeros. Reveló que hay 14,162 reservaciones hasta junio de 2024, siendo las rutas más demandadas Tulum, Tijuana y Mérida. Sin embargo, en redes sociales circula un video en el que un pasajero viajó solo por la ruta AIFA-Tamaulipas, cosa completamente comprensible tomando en cuenta que decir viaje AIFA-Tamaulipas es como decir viaje AIFA-Sociedad de la Nieve.
Completamente solo en el vuelo, no hay nadie, no hay ningún otro pasajero. Espero que esto cambie por el medio ambiente. Estamos a punto de despegar ya finalmente en el avión. Miren qué bonito. No hay nadie más, solamente está la tripulación. Cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo.
En más información, Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente López Obrador, criticó al INAI por difundir su currículum en una respuesta a una solicitud de transparencia, considerando que la acción busca joder siempre y que no se vale que lo humillen de esa manera mostrando sus estudios. ¿Qué sigue? ¿Que le digan a todos con quién se casó? La historiadora expresó su molestia al afirmar que es la primera vez que se publica abiertamente su currículum y acusó al INAI de fascinarse indagando sobre su vida. Asimismo, resaltó sus logros académicos y profesionales, incluyendo su ascenso en el Sistema Nacional de Investigadores, y acusó a las instituciones y medios de tener un cierto aire misógino y perverso. Señora, desde hace 5 años, ese es el aroma natural de Palacio Nacional. En temas electorales, el candidato al Senado por Morena y bajo sexto de los Tigres del Norte, Carlos Lomelí Bolaños, condicionó a Claudia Sheinbaum sugiriendo que en Jalisco a él le corresponde decidir quiénes serán los candidatos locales, federales y municipales en las elecciones de 2024. Lomelí advirtió que de no hacerlo habrá consecuencias serias y que esto ya se fue. Escuchemos.
Le dije, mire, si usted quiere que esto prenda, así, yo déjeme decidir locales, federales y municipales. Y le dije, y si le molesta, o si creen que estoy faltando al respeto, ahí está la senaduría, no la necesito.
En respuesta, Claudia Sheinbaum aseguró que nadie puede imponer candidaturas y que cada proceso interno debe ser respetado, a lo que Marcelo Ebrard reaccionó con una carcajada histérica hasta quedarse mimido llorando.
Es importante que todos sepan, las candidaturas en Morena se deciden por encuesta. Nadie decide una candidatura. ¿Por qué es por encuesta? Primero, porque así son los estatutos de Morena. Y segundo, porque es lo mejor que podemos hacer.
El líder nacional del PAN y elfo doméstico de Howard's, Marco Cortés, instó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a cumplir un acuerdo firmado que establecía que el PAN propondría la candidatura a la presidencia municipal de Torreón. Ya saben, democracia. Aunque dicho acuerdo venció ayer, el PAN exigió que Jiménez y la dirigencia del PRI respeten integralmente lo pactado para mantener la confianza en un gobierno de coalición, con una inocencia que raya en la estupidez. Y viceversa. Tras exhibir el supuesto acuerdo que el que hasta notaría se repartían, Cortés destacó que la transparencia y el compromiso con la palabra son fundamentales, por lo que confió en que se cumplirá el acuerdo para preservar la estabilidad y credibilidad en el proceso político. En respuesta, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, respondió que ese convenio obligaba al PAN a sacar 20% de la votación en 2023, pero solamente logró un 6%. Por otra parte, y porque la política mexicana es un mal episodio de Bailando por un Sueño, el lidercillo blanqueazul destapó la candidatura de Jorge el Travieso Arce para diputado federal por Hermosillo, Sonora. ¿Qué? ¿A poco Julio César Chávez Jr. estaba muy ocupado?
Y la buena noticia, mis queridos amigos, es que aquí tienen a un próximo diputado federal por Hermosillo. Nos ha aceptado el Travieso Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición junto con Xóchitl Gálvez.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el destape de un tal Jorge Tavares Lainez como el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Además de una cerveza Carta Blanca, mejor anúnciate aquí. García entregó la estafeta simbólica a Álvarez Maínez cuando compartían la mesa con la esposa del gobernador y aspirante a la alcaldía de Monterrey, Mariana Jiménez Rodríguez.
Quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Por eso me dejé la barba a la piochilla aquí, para mandar una señal que dijeron, vea, pues no. No. Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno, precandidato. Y es el más naranja y fósforo de todos, porque es el que más antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano.
Por su parte, Tamares Guarnés dijo sentirse honrado ante la responsabilidad y manifestó su compromiso de trabajar junto a Mariana en Monterrey para ofrecer a la ciudad el gobierno que se merece.
Que podemos lograr ese México nuevo que Samuel ha demostrado en Nuevo León que es posible, que se ha demostrado en Jalisco que es posible hacer, que lo demuestran millones de personas todos los días en todas las regiones del país. Estamos listos para hacerlo. Para mí va a ser un gran honor.
Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey, prometió demostrar que la nueva generación en la política está preparada para liderar. Mientras que Dante Delgado, líder nacional del Partido Naranja, celebró la noticia resaltando la idea de que lo nuevo va de nuevo. En información de estados, este martes en Querétaro, 9 cuerpos sin vida de hombres fueron encontrados dentro de 2 vehículos en un camino de terracería en San Juan del Río. El descubrimiento se realizó durante un recorrido de vigilancia a ductos de Pemex por parte de agentes del ejército. Aunque no presentaban señales de vida, los cadáveres sí presentaban señales de violencia, como disparos de armas de fuego. El secretario de Seguridad Municipal, Ángel Rangel Nieves, informó que los vehículos tenían placas de Hidalgo y descartó que se trate de personas desaparecidas en Querétaro.
Al acudir al reporte se pudo verificar que se trata de 9 cuerpos de personas de sexo masculino, las cuales ya no contaban con signos vitales, por lo que inmediatamente se le notifica a la Fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias. Como oficiales del primer respondiente, lo que se hizo fue llevar a cabo el acordonamiento para asegurar la zona, y de manera institucional estaremos apoyando las investigaciones que tanto autoridades federales como estatales lleven a cabo.
Danny Flow, conocido como el rey del morbo, rompió el silencio ante las críticas que ha enfrentado debido a una rima controversial hecha durante una pelea de freestyle en 2019 donde mencionó el abuso infantil. El video en cuestión muestra a Danny Flow pronunciando la polémica frase: a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaria tal vez sí. Ah, no, bueno, qué detalle. Pedofilia sí, pero incesto jamás. El comentario generó críticas acusándolo de normalizar el abuso y llamándolo pedófilo. Ante la controversia, Pedofilow publicó un video disculpándose por sus palabras, asegurando que la rima está siendo sacada de contexto, al igual que Martillazo en el Ano, que claramente es una campaña de prevención contra las hemorroides. Además, reconoció que fue irresponsable abordar un tema tan delicado de esa manera. ¿Crees, papito? ¿Sientes? Y calificó su verso como imprudente, enfatizando que el abuso sexual no es un tema para bromear, solo para freestylear.
El abuso sexual no es broma. De antemano me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punchline no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan, y esa es mi posición oficial y final sobre el tema.
Desde que arribó al poder, el presidente López Obrador ha utilizado de manera sistemática la tribuna presidencial para atacar, burlarse o calumniar a periodistas y medios de comunicación que no son aplaudidores profesionales del régimen. En esa línea de pensamiento, la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, representaba un estorbo para un presidente en campaña permanente, cuyo único propósito ha sido que los recursos de los que disponen los medios públicos sean utilizados para que su proyecto político se mantenga en el poder. La Jornada publicó este lunes un artículo de San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, donde explica todos los motivos de la desaparición de este medio. El cierre de la agencia representó un duro golpe para el derecho a la información porque ofrecía noticias de primera mano sobre los intereses del país dentro y fuera de sus fronteras gracias a la enorme red de corresponsales locales y extranjeros que la integraban. Además de que durante los más de 50 años que estuvo en operación, Notimex se caracterizó por algo de lo que carece el gobierno federal: el respeto a la pluralidad. Como buen enemigo de los contrapesos, el presidente optó por su desaparición, dejando claro que para él la información solo es importante mientras salga de su boca, sobre todo en tiempos electorales. Pero esto no es la parte más importante. Las revelaciones de la exdirectora de Notimex confirman la existencia de un mecanismo gubernamental ilegal para desviar recursos y financiar la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, y que solo es la punta del iceberg de una red mafiosa que opera en el gobierno actual. San Juana Martínez afirmó que Luisa María Alcalde, Jesús Ramírez y Genaro Villamil, respectivos secretario de Gobernación, vocero presidencial y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, buscaron desviar el dinero de las liquidaciones de Notimex a la campaña de Sheinbaum. Durante meses, los operadores del gobierno se negaron de manera reiterada a darles información sobre sus liquidaciones a los empleados, hasta que finalmente les dijeron que de las mismas tenían que entregar 20% para la campaña presidencial. Ante la negativa de Martínez, se les ofreció solo 6% de los 256 millones entregados al sindicato, junto a 14 millones en concepto de canasta y 1 millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido. Lo señalado por Martínez viola, entre otros instrumentos normativos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a los aspirantes a un puesto de elección popular a no recibir recursos del gobierno. Esto podría derivar en una controversia que descarrile la candidatura de Sheinbaum o, en su caso, haga posible buscar la nulidad de la contienda por haberse minado los principios de legalidad, imparcialidad, certeza e independencia. El texto de San Juana Martínez exhibe de cuerpo completo a esta administración. Revela la operación de un mecanismo de financiamiento electoral ilegal e ilegítimo, operado desde el gobierno federal. Exhibe las presiones que los secretarios de Estado ejercen sobre los medios públicos y demuestra que en 2024, sin duda alguna, presenciaremos una elección de Estado. En información internacional, luego del repunte de enfermedades respiratorias causadas por el COVID-19 y otros virus gripales, la Organización Mundial de la Salud pidió a la población que use el cubrebocas permanentemente. El director general de la OMS, Pedro Adán Gibran Jesús, dijo que estas enfermedades han ido en aumento en muchos países durante semanas, especialmente en aquellos con bajos índices de vacunación. Así que lo escuchó primero aquí en Abejorro Media. Se viene una nueva oleada de muertes por neumonía atípica en México. El más feliz debe ser Hugo López-Gatell, que ha de andar en guayabitos, mamaseando señoras en chanclas, ya sin temor a que le vuelvan a echar la culpa. También recomendó hacerse la prueba y buscar atención médica cuando sea necesario, al igual que contar con las vacunas contra el COVID-19 y la gripe. En Corea del Sur, el Parlamento aprobó este martes una legislación que prohíbe el consumo y la venta de carne de perro, decisión por la cual ya se anticipa la cancelación de las relaciones diplomáticas Corea-Ecatepec. Esta medida fue tomada luego del aumento de pedidos públicos para su veto ante las campañas en favor de los derechos de los animales. El proyecto de ley prohíbe el sacrificio, la cría, el comercio y la venta de carne de lomito para el consumo humano a partir de 2027, además de que castigará estos actos con penas de entre 2 y 3 años de cárcel. Sin embargo, el documento no estipula sanciones para el consumo de este animal, o sea, que van a mandar al taquero a la cárcel, pero no a los comensales. La ley también ofrecerá ayuda a los creadores y profesionales del sector para cerrar sus negocios y buscar alternativas menos crueles, como la comercialización de carne de panda. En Francia, Gabriel Attal se convirtió este martes en el primer ministro más joven del país. Attal, de 34 años, ganó relevancia como portavoz del gobierno y ministro de Educación, siendo la primera persona abiertamente gay que ejerce esos cargos, aunque se estima que el número de personas no abiertamente gays que han ocupado puestos de ese nivel es del 100%. Porque los franceses son todos gays en el fondo. Su predecesora, Elizabeth Borne, renunció el lunes tras una reciente disputa política por una ley de migración que refuerza la capacidad del gobierno para deportar a extranjeros. En Cuba, a partir del 1 de febrero, el gobierno aumentará el precio de la gasolina en más del 500% como parte de las medidas para abordar el fuerte déficit fiscal. Esta es una pésima noticia para los 4 cubanos que tienen auto y para los 500.000 que tienen a la gasolina como parte de su dieta diaria. El litro de gasolina regular pasará de 25 pesos cubanos a 132, mientras que la gasolina especial, que es la misma gasolina pero que creció escuchando trova, subirá de 30 a 156 pesos cubanos. Además, se anunció un incremento del 25% en la tarifa de electricidad para el sector de mayor consumo a partir del 1 de marzo. En los deportes, el director de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, descartó que el gobierno federal apoye la intención de Jalisco y Nuevo León de ser sede de los Juegos Panamericanos, ya que se necesita mucha inversión para presentar la candidatura y en su banco ya no le permiten depositar tanto dinero. Por otra parte, el exatleta estimó que el presupuesto de México para los Juegos Olímpicos de París es 450 millones de pesos, o menos descontando su comisión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que cuenta con 8 millones de dólares para que Barranquilla recupere la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, luego de que Panam Sports la retirara la semana pasada por incumplir el contrato de organización. En rueda de prensa, Petro dijo que trazaron un plan de recuperación y que el dinero por concepto de concesión de derechos para que los Juegos se lleven a cabo en esta ciudad está listo para ser entregado al organismo deportivo. En la Supercopa de España, este super miércoles, el Super Real Madrid enfrentará en super semifinales al Super Atlético de Madrid. El superduelo se llevará a cabo en el Superestadio Al-Awal Park en Arabia Saudita. Oigan, antes de despedirnos, les recuerdo, no se pierdan hoy a la 1 de la tarde la entrevista con Arturo Herrera, científico de datos, economista y analista político, que nos hablará sobre su aplicación Gobierno Transparente, con la cual ha logrado revelar diversos temas que el gobierno esconde. Aquí un pequeño adelanto.
¿Qué institución crees que más ha gastado en publicidad?
Así, adivinando, si no es Presidencia de la República, quizás Secretaría del Bienestar o Sedena. No. ¿Comunicación social?
No.
¿Cuál?
El IMSS.
¿Qué dices?
El IMSS es de los que más gastan en comunicación.
Ok.
Tú dices, pues, ¿cómo se va a enterar la gente de las campañas? Yo nunca he visto un anuncio. Claro. Ni en internet, ni en la tele, ni en ningún lado, ni en periódicos. Uh-huh. Del IMSS. Tú sí te has metido y dices...
No, ¿eh? No,
pues, que se me hace increíble. Dices, no tienen para medicamentos, pero sí tienen para campañas políticas.
Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, ni modo. Pero no se pierdan hoy, además del Daily Entrevista, la Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Y recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en abejorro.com. A mí síganme en Twitter, TikTok, Instagram y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¿Dónde quieres que...? ¿Listo, Vic? Bueno. Cuando puedas, güey. Cuando puedas. Bueno. Esa risa de jejejejeje. ¿Quién fuiste tú? ¿En serio? No estabas grabando, ¿verdad? No, Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.